Dengue, ¿cuántos son ya los que se han registrado y a comparación de los últimos años, cómo se ha comportado
el ministerio? Sí, mira, yo creo que está sucediendo lo mismo que en el resto del país. Como ustedes vieron en el boletín que recién se publicó, llevamos 17 casos, sobre todo un brote que tenemos en Peñamiller, en una comunidad de Peñamiller, que fue una persona que salió de su comunidad y al regresar pues venía con el padecimiento. Recordemos que Peñamiller es una de las zonas de riesgo donde tenemos identificado la presencia del vector. El mosquito se infectó y contagió a otras personas, ¿no? Entonces, se han hecho todas las actividades de control. Por supuesto, lo primero, la atención de los enfermos. Afortunadamente, todos han sido cuadros solo de fiebre por dengue, nada complicado hasta el momento. Y todas las acciones de control, la fumigación, el control de recipientes, la colocación de larvicida en los depósitos de agua de consumo. Y seguimos haciendo recorrido porque, bueno, pueden aparecer todavía más casos.
¿Peñamiller cuántos son?
Son 15 casos de Peñamiller y los otros dos son del Marqués. Insisto, este de Peñamiller inició con un caso importado.
¿De dónde viniste?
No me acuerdo si había ido a Morelia o no tengo la precisión de.
¿El año anterior? Ajá.
En los dos años previos no habíamos tenido casos de transmisión local.
¿Solo sí. Los casos que se habían detectado,
¿no? Hasta el momento sí, y seguimos con la vigilancia epidemiológica, pues en estas zonas de riesgo, que las recordamos, son la zona norte del estado, Peñamiller, Corregidora, Querétaro, pues seguimos trabajando desde todo el año. O sea, aquí es bien importante que sepan que no solo en este tiempo, que aunque las lluvias no nos han favorecido tanto, pero sí ha habido algunas lluvias y esto permite que haya depósitos de agua donde el mosquito se puede reproducir. Todo el año trabajamos, pero bueno, pueden suceder estos eventos como, insisto, de la introducción de gente que viaja fuera del estado y pudiera llegar infectada.
¿Cuáles son las recomendaciones, doctora, en ese sentido?
La recomendación, la invitación que siempre hacemos a la población, primero que tengamos presente que es un padecimiento que no se transmite de persona a persona. O sea, tú puedes abrazar a una persona que está con el cuadro de dengue y no te vas a contagiar. Si es tu pareja, te puede besar y no te vas a contagiar. El contagio se da a través de un vector que es el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito lo que hace es pica a la persona que está infectada, se reproduce el virus en el organismo del mosquito y va y pica a otra persona y ahí es donde lo transmite. Entonces, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Controlando la densidad del mosco. ¿Y cómo podemos contribuir como sociedad? Pues con estas medidas de lava, tapa, tira y voltea. Lava se refiere a que lavemos estos depósitos de agua donde normalmente almacenamos el agua para consumo, porque en la orilla del nivel del agua, ahí se puede, ahí es donde llegan las mosquitas hembras y depositan los huevecillos. Si los lavamos, arrastramos esos huevecillos. Tapa precisamente se refiere a aquellos depósitos donde los tinacos, las cisternas deben de estar tapadas para que no lleguen las mosquitas a depositar los huevecillos. Tira se refiere a aquellos recipientes que no necesitamos en casa, que nada más sirven para colectar agua, ya sea de lluvia o porque regamos o porque andan los niños jugando, que pueden ser desde las tapas de taparroscas de los refrescos, de los todos estos recipientes, ahí se puede reproducir. Entonces, todos esos recipientes que no necesitamos, hay que desecharlos. Y voltea, pues aquellas, las cubetas, los recipientes que sí utilizamos para que no se vuelvan colectores de agua, voltearlos boca abajo para que no colecten agua si no es que la necesitamos.
¿Los síntomas?
El principal es la fiebre. Hay una fiebre elevada, hay dolor importante de músculos y articulaciones. De hecho, ya ahora ya no lo mencionan tanto así, pero se le llamaba la fiebre quebrantahuesos, porque había, la gente refiere mucho dolor, dice, me duelen los huesos. En realidad lo que duelen son las articulaciones y los músculos. Dolor retroocular, o sea, refieren que duele detrás de los ojos, es también parte de la inflamación muscular que se produce. Y, bueno, pues obviamente pérdida del apetito, sudoración, pero bueno, estos son básicamente los síntomas. Y sobre todo el antecedente, ahorita que apenas, digo, nada más tenemos casos ahí, si viajamos, ya por ahí en diciembre se viene el periodo vacacional, si viajamos a zonas de riesgo y al regresar empezamos con estos síntomas, pensemos que puede tratarse de dengue.
Secretaria, ¿cómo se está trabajando en los municipios de Tolimán y Cadereyta, que son vecinos de Villavieja?
En Tolimán y Cadereyta, afortunadamente, no hemos identificado el vector. Sin embargo, si llegáramos a detectar casos probables, hacemos lo que nosotros llamamos un bloqueo peridomiciliario. Ah, eso es otra cosa bien importante. El mosquito es peridomiciliario, no tiene un radio de vuelo muy grande. Entonces, por eso las actividades se hacen al interior de los hogares. La mosquita busca alimentarse de sangre, puede ser humana o de algún animalito, y por eso son su radio de hábitat es peridomiciliario. Entonces, si llegáramos a encontrar algún caso sospechoso, hacemos todas las acciones de control, igual fumigación, la colocación del larvicida en los depósitos de agua, el fomentar en la familia que se eliminen todos estos cacharros y seguir buscando casos probables.
Secretaria, yo preguntarle, en otro tema, en el caso de salud mental, preguntarle si ya tienen destinado, escuchaba recientemente que había comentado que en el Hospital General destinarían algunas camas para atender a personas con algún padecimiento. ¿Esto cómo se va a gestionar? ¿Si tienen el número de algunas camas?
Sí, miran, son entre 5 o 6 camas que tenemos en el Hospital General de Querétaro destinadas para atender a los pacientes en crisis. Generalmente pues requieren varios días de hospitalización y entonces ahí se mantienen en vigilancia. Estamos en este proceso de poder tener todas las condiciones, porque bueno, sí se requiere personal especializado, desde el camillero hasta las enfermeras y por supuesto los médicos, psiquiatras, psicólogos, para poder ya empezar a trabajar en esas camas que tenemos destinadas. Por lo pronto seguimos teniendo este convenio de colaboración, sobre todo con San Luis Potosí, y si hay necesidad de internar algún paciente, se refiere al Hospital de San Luis Potosí para su atención.
¿Actualmente no hay personal capacitado para atender este tipo de pacientes en crisis?
Sí, o sea, en el momento agudo sí, pero ya dejarlos hospitalizados, les digo, se requiere desde camilleros y por supuesto el personal de enfermería especializado y entrenado para poder brindar esta atención. En eso estamos de poder brindar esta atención. Por supuesto, por ejemplo, en el CESAM, que luego llegan, valga la redundancia, pacientes en crisis, en un periodo agudo de agitación, ahí tenemos personal, pero recordemos que en el CESAM no tenemos hospitalización. Entonces ahí a lo mejor se da la primera atención, dependiendo de qué tan agudo, qué tan grave sea el tema, podemos resolverlo en el Hospital General, a lo mejor 1 o 2 días, pero ya estos pacientes que requieren mucho más tiempo, todavía no tenemos del todo acondicionado, pero estamos trabajando en ello.
¿Cuáles serían los casos que específicamente tendrían que canalizarlos a San Luis?
Pues mira, sobre todo la esquizofrenia, los pacientes esquizofrénicos o con trastorno bipolar, que no tengo yo el dato de con toda precisión para compartirte qué características, pero tenemos psiquiatras tanto, bueno, por supuesto en el CESAM y en el Hospital General de Querétaro. Entonces ahí hacen la valoración y si ellos consideran que la condición del paciente por los días que tenga ya de la crisis, por a lo mejor el medicamento que ya se probaron varios medicamentos y no funciona, ellos toman la decisión de hacer la referencia. Mira, más o menos, no tengo ahorita aquí a la mano el dato de cuántos llevamos en el año, pero más o menos nuestro promedio de traslado es alrededor de 200.
En cuanto al tema de los chinches, ¿cómo está Querétaro? Vemos que otros estados tienen este problema. ¿Querétaro se ha detectado? Y dos, repito también, en cuanto a los trasladados del día de ayer por el accidente de este camioneta de personal, ¿cuál es el estatus que se tiene?
Mira, en el en respecto a las chinches, no traigo ahorita aquí el dato. Sé que en algún momento, no ahorita, ahorita pues tendría yo que corroborar si nos han hecho algún reporte, pero en algún momento ya en la historia de la notificación de brotes nos han hecho algún reporte. Esto generalmente, la fumigación se atiende de manera local con el equipo de, casi siempre han sido de nivel básico, y entonces lo atiende UCEBEC. Nosotros, por supuesto, vamos y corroboramos que las lesiones que presenten pudieran ser en efecto de chinches. Y hacemos la recomendación. La verdad es que solo lo que hay que dar es algún medicamento que disminuya la comezón y pues por supuesto recomendar que haya un baño, que las uñas recortadas, porque pueden infectarse las lesiones, pero porque pues si nos rascamos con las manos sucias podemos agregar una bacteria a esas lesiones. Y entonces pues se dan estas recomendaciones de higiene más el tratamiento con algún antihistamínico para disminuir la comezón. Y